Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cataluña y Madrid inauguran este miércoles el curso escolar. En los próximos días se irán incorporando al resto de comunidades autónomas. Un comienzo con algo en común para 8 millones de alumnos. Los nervios e incertidumbre del primer día, como en COPE hemos comprobado esta mañana en un colegio de Barcelona.
La vuelta al cole ha sido...
¡Tú, el pol!
Ha sido un gran momento de reencontrarnos con nuestros amigos.
Tenía un montón de sueño. Llevo todo el verano levantándome a las 11, pues lo de levantarme a las 8 no lo llevo bien.
Lo mejor de este cole es el patio, obviamente.
Los problemas del mercado inmobiliario, tanto para alquiler como para compra, están llevando a buscar nuevas soluciones habitacionales. Una de las que más fuerza cobra es la de la transformación de locales en viviendas. Su destino no solamente es para uso turístico. Susana Moneo.
Son la solución sobre todo en las grandes ciudades al problema de la vivienda. María San José es arquitecta.
Se ofrece una nueva solución habitacional a un precio algo más económico que en las grandes ciudades tiene una alta demanda.
Los locales deben cumplir unas condiciones y los requisitos legales dependen de cada ayuntamiento. Se reforman como espacios abiertos y modernos, muy atractivos, especialmente para los jóvenes. El coste para un local de 40 metros está en torno a 25.000 euros con obra incluida. El alquiler en Madrid, por ejemplo, puede superar los 800 euros.
En la Asamblea de Murcia ya está en marcha el debate de investidura de Fernando López Miras, gracias al acuerdo alcanzado in extremis entre el Partido Popular y Vox. Mañana terminaba el plazo por el que, si no hubiera habido acuerdo, los murcianos tendrían que haber vuelto a las urnas. En el Parlamento Regional está Santiago Velasco.
Primera sesión del segundo debate de investidura, donde esta vez sí, el popular Fernando López Miras va a salir elegido presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, evitando así una repetición electoral, gracias a un acuerdo entre Partido Popular y Vox que otorga el respaldo de la mayoría absoluta en la Cámara al candidato López Miras. Ha sido precisamente el candidato el que ha intervenido a lo largo de esta mañana para explicar sus propuestas de gobierno y será mañana cuando se llevará a cabo la exposición de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios y la votación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya se prepara para viajar a Georgia. Bruno Casar.
Sí, ya ha finalizado el entrenamiento de los de Luis de la Fuente, en el que hemos tenido novedades. Carlos Ganga.
A las 10 se ha ejercitado la selección en la Ciudad del Fútbol con la novedad de Alejandro Francés, el central del Zaragoza que está con la sub-21 y que ha llamado Luis de la Fuente por las molestias de Laporte en el tobillo y que le hacen ser duda para jugar el viernes a las 6 de la tarde contra Georgia. Será el tercer partido de clasificación para la próxima Eurocopa. Va a pitar el alemán Daniel Siebert. Ahora habla en rueda de prensa el madridista Dani Carvajal y el equipo de Luis de la Fuente viaja a las 3:30 a Tbilisi.
Gracias, Ganga. En cuanto al fútbol de clubes, hoy destacamos a las 9 de la noche la presentación de Sergio Ramos en el Sánchez Pizjuán, que va a ser a puerta abierta. Seguimos también pendientes de esa reunión entre sindicatos y la Liga Femenina por un nuevo convenio colectivo que tiene en el aire el inicio del torneo doméstico. Y en poco más de una hora ponemos en marcha una nueva etapa de la Vuelta Ciclista a España. Kike Iglesias.
Con ambientazo aquí en la Plaza Mayor de Lerma, lugar de arranque de la etapa 11 de la Vuelta, 163 kilómetros dirección a la provincia de Soria, a la Laguna Negra en Vinuesa, segunda vez que se llega allí. Lo hace Sepp Kuss como líder después de la crono de ayer, con 26 segundos solo sobre un sorprendente Marc Soler, que, ¿por qué no?, hoy podría atacar para vestirse de rojo por primera vez en su vida.
Gracias, Kike. Y esta madrugada nos citamos a las 3 con Carlos Alcaraz, que se va a enfrentar a Alexander Zverev por un puesto en las semifinales del Abierto de Estados Unidos.
Continúas en Herrera en COPE.
Me lo permiten, quiero recuperar una idea que lanzaba aquí poco antes de las 7 de la mañana en Herrera en COPE mi compañero Marc Vidal.
Según un estudio de Ayuda en Acción, los jóvenes españoles son de los europeos que más tarde se emancipan. En concreto lo hacen a los 30 años, mientras que los nórdicos lo hacen a los 21 de media. Estamos hablando que un joven español se pasa más de un tercio de su esperanza de vida en casa de sus padres.
Antes, cuando se hablaba de jóvenes que no se iban de su casa, se decía eso de que ni con agua caliente, ¿no? Pero es que no es una broma, porque cada vez es más difícil emanciparse a una edad razonable. Y como decía Marc, lo peor ya no es el dato, sino la tendencia, que va más, ¿no? España nos dicen que va como una moto, esto lo he escuchado bastantes veces. Pero la tasa de jóvenes que siguen en casa de sus padres entre 25 y 34 años ha crecido en la última década un 10%. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Alberto, muy buenos días.
Pedro, ¿cuántos años tiene?
Pedro tiene 16 años, mi hijo.
Es muy de los Asuna, tiene 16 años.
Muy de los Asuna, pero no sabes cuánto. Y... además, bueno, que sí, que les han eliminado Europa y le tenemos ahí un poco tristón.
¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, los navarricos siempre al poder. Una cosa te pregunto, ¿a ti a qué edad piensas que Pedro se va a emancipar?
Uf, no me lo planteo. Bueno, todavía le tenemos en plena adolescencia, ¿no? Pero según está la cosa, escuchaba el corte que has metido de Marc Vidal, sí, que hablaba de los jóvenes españoles que se emancipan a los 30 años de media. Yo creo que cuando llegue el momento de Pedro, rebasará los 30 años. Ponle 32, 33 fácilmente. Sí, su generación, es que esto se va alargando. Nosotros nos independizamos con 20 y pico, 24, 25 más o menos, la gente de mi generación, 26, luego los siguientes un poquito más tarde, y la edad de marcharse de casa, es que esto es así, esto es pura estadística, se va retrasando.
Vamos a repasar datos. La vivienda tiene un precio desorbitado. Existe una fuerte tradición cultural en España a vivir con la familia, y yo creo que lo que más influye es el mercado laboral, porque recuerdo que somos el país con más paro juvenil de la Unión Europea. Aquí nos vamos a parar en esta casilla, ¿no? O mejor aún, en la precariedad de los empleos de hoy en día, ¿no?, que proliferan. Una precariedad que ha despertado otra tendencia que creíamos que se había quedado en el pasado, el pluriempleo. O sea, uno de cada seis trabajadores españoles es pluriempleado o lo ha sido en el último año. Ojo al dato, ¿eh? Uno de cada seis trabajadores españoles. La mayoría por necesidad, porque el sueldo no es suficiente. Vamos a dedicar los próximos minutos a intentar explicar esta tendencia, que también va creciendo con los meses, ¿no? Para ello quiero que conozcas a Javier, mira.
Mi nombre es Javier, soy profesor de historia.
Es profe, tiene 30 años y hoy también empieza las clases, ¿no? Como 8 millones de chavales que han vuelto al colegio después de las vacaciones. Este curso que empieza hoy es muy especial para Javier porque ha conseguido su primer contrato de profesor a jornada completa. 27 horas de clase a la semana. Y esto le permite, por primera vez desde que terminó sus carreras y empezó a trabajar, no tener que completar sus ingresos con otros dos trabajos, ¿no? Es lo que hacía antes. Es la primera vez en su vida que va a tener tiempo, es que al final es esto, para vivir y no solo para trabajar.
Este año por fin estoy algo más tranquilo, ya que me puedo centrar en un único proyecto y en una única labor, ya que hasta ahora he tenido que combinar unas cuantas horas por las mañanas en un instituto, por las tardes tanto clases particulares como de apoyo en una academia, y para poder subsistir tenía que complementarlo todo colaborando con una web de videojuegos para poder aguantar el día a día, hacer frente a todo. Y la verdad es que, bueno, este año la situación ha cambiado y por fin puedo centrarme en una única labor.
Pero fíjese, igual que Javier, en España ahí le lanzo otro dato, ¿eh?, que es escalofriante. Un 15% del total de los trabajadores que necesitan dos o tres trabajos para poder sobrevivir y llegar al fin de mes. Precisamente lo caro que está todo y los cortitos que van los sueldos, ¿no? Es el motivo por el que el número de los pluriempleos en España ha aumentado un 21% respecto a los niveles anteriores a la pandemia. Pilar, ¿cuáles son las claves que explican esta situación?
Pues mira, Alberto, esos porcentajes pues nos hablan de un país que es el nuestro, en el que más de 600.000 trabajadores necesitan ahora mismo dos o más trabajos para llegar a fin de mes. Uno de cada seis empleados trabaja ahora mismo o ha trabajado en varias empresas al mismo tiempo durante el último año. Y ocurre sobre todo con los más jóvenes. Tres de cada diez pluriempleados tienen entre 16 y 24 años. Los que están entre los 25 y los 34 serían el segundo gran grupo de edad que compagina varios empleos al mismo tiempo. Bueno, pues con este estudio, elaborado por la plataforma de búsqueda de empleo InfoJob en la mano, sabemos, Alberto, que un 40% de los pluriempleos que hay en España ha decidido buscar un segundo trabajo por necesidades económicas. Su sueldo claramente, bueno, pues no es suficiente para, lo decías tú, para llegar a fin de mes, para poder vivir. Pero luego hay otro 32% de pluriempleos que buscan unos ingresos adicionales, un extra. Bueno, lo cierto es que la situación económica del último año, con una inflación, sabes que altísima, pues ha obligado a muchos trabajadores a buscar otro empleo con el que tener unos ingresos mínimos que les permita vivir pues con cierto desahogo, con cierto respiro. Nuestro poder adquisitivo ha caído en un pozo. Con un dato nos vamos a hacer una idea. Casi el 60% de los productos básicos analizados en julio han subido por encima del 3,4%. Esto, no hay monedero, no hay bolsillo que lo resista.
Tú dirás, y te hago una pregunta. Cuando tú sales de la universidad y, pues yo qué sé, ponte, imagínate, vuelve a ese momento, ¿no?, en tu grupo de amigos y tal, ¿recuerdas a muchos que tuviesen dos trabajos? ¿Era algo común? ¿Era
No, no era común, pero sí era bastante habitual que muchos de nosotros, mientras estábamos en la universidad, ya estuviésemos trabajando. Claro. Eso sí que era bastante frecuente.
Sí, pero eso es más cosa que cultura sí. que de necesidad, a lo mejor, ¿no? Bueno, supongo que necesidad de pagarte las cosas, pero es que ahora es para poder vivir a los 30 años. Entonces, esto que nos ha descrito Pilar es la situación general, pero vamos a bajar al detalle y nos va a ayudar para ello Isabel Rodríguez, es profesora de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra y está con nosotros esta mañana. Profesora, buenos días.
Hola, buenos días.
Me va a perdonar, buenas tardes. Es que como no me acostumbro yo a...
Siempre digo, según lo hayan comido o no.
Exacto, exacto. ¿A usted le sorprende que tengamos este volumen de pluriempleados en España?
Pues históricamente sí, porque no es una realidad a la que los españoles estemos muy acostumbrados, aunque tampoco es nueva, ¿no? Ya había informes hace tiempo que hablaban del pluriempleo en España, pero no a estos niveles. Yo creo que sí que puede resultar muy sorprendente.
Este informe que mencionaba Pilar nos habla de uno de cada seis trabajadores, con dos o más trabajos. ¿Esto es mucho o es poco?
Es mucho porque no es algo que tradicionalmente se corresponda con nuestro sistema, digamos, clásico de un empleo a tiempo completo para toda la vida. Pues claramente ese cuadro lo pintamos de otra manera hoy y parte de lo que ha cambiado es, como comentabais, pues especialmente entre los jóvenes, la necesidad de empalmar trabajos para poder no solo pagarse sus cosas, que sería lo que comentabas de los jóvenes más jóvenes, sino incluso de llegar a fin de mes en la gente un poco más mayor.
Hablábamos de motivos y hemos expuesto, pues bueno, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Los precios, cómo han subido, sobre todo de aquí a, bueno, de este último año o este último año y medio, y el tema de la precariedad laboral. Pero no sé si encuentra otros factores que sean también determinantes para esta crecida de pluriempleos.
Pues a esos dos que comentabais, yo añadiría quizás otros dos. Uno es el componente estacional de nuestro mercado de trabajo, y por estacional lo que quiero decir es que hay gente que sabe ya con mucha antelación, pues que cuando llega el verano va a trabajar de camarero o en la hostelería de alguna manera, o que se va a dedicar en la agricultura a ciertas labores que son solo específicas de una época del año, y eso es algo que nuestro modelo de economía está muy presente. Y es curioso porque en la evolución del pluriempleo, de hecho, hemos pasado de una predominancia de la gente que tenía varios empleos o encadenaba varios empleos por el campo a lo que es hoy el pluriempleo, que es un chico o una chica que sobre todo está trabajando en el sector servicios. Esa sería la primera razón que yo añadiría, la estacionalidad. Y la segunda probablemente sería un nuevo modelo en el que es muy habitual trabajar a tiempo parcial, incluso de manera indefinida, o trabajar con contratos indefinidos, pero no a tiempo completo durante todo el año. Entonces, esta gente que sabe que va a tener huecos, por así decir, busca de manera incluso estable otro segundo empleo.
Profesora, no me cuadra que España vaya como una moto y tenga las cifras de paro que tiene, pero además, si luego a eso le acercas el dato del pluriempleo, vamos a ver, si hay un paro tan alto y encima para vivir no es que necesites un trabajo, sino que necesitas dos o tres, pues como una moto tampoco podemos ir.
Bueno, yo creo que lo que se ve en los últimos años es que el mercado, digamos, se va polarizando y está apareciendo un nuevo tipo de empleo, peor pagado, más precario, con no a jornada completa, que se está, digamos, cristalizando en nuestra economía. Y afecta especialmente a los más jóvenes. Y da un poco igual ya que estén muy preparados o menos preparados. Los jóvenes muy preparados también están encontrándose con dificultades.
Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, en jóvenes de 16 a 24, que a lo mejor están terminando sus formaciones o dando sus primeros pasos en una industria, en una profesión, hombre, a lo mejor es normal que el nivel de los sueldos no sea muy alto, pero cuando estamos hablando de jóvenes de 30 años,
sí, claramente tenemos ahí un problema, no por falta de formación, aunque desde luego los jóvenes que se salen del sistema y dejan de estudiar lo tienen mucho peor en su incorporación al mercado laboral y mucho peor para obtener sueldos que pudiéramos llamar dignos. También estamos viendo jóvenes muy preparados que quizás su formación no casa con lo que requiere el mercado.
Hay una duda que... Pues claro, supongo que también habrá gente que a lo mejor le viene bien tener dos empleos si es algo que haga por motivación personal de cualquier tipo, ¿no? Y no sé si a lo mejor esas cifras o esas posibles cifras, que quiero que usted, profesora, me corrija, hacen que esta estadística se vea un poco, no sé, a lo mejor nos equivoquemos a la hora de decir el 15%, cuando hay gente que por motivación personal lo quiere hacer.
La estadística es un poco problemática, primero porque habrá gente que lo elija, porque le da más flexibilidad para conciliar, para cuidar a dependientes, niños, mayores, pero también habrá gente que tenga más de un empleo que no sale en el número. Estoy pensando en la gente de la economía sumergida, que quizás tenga su trabajo, digamos, regular, y luego fuera de horas haga algún apaño más. Pues entonces,
Isabel, deme un momento, ¿puede acercar a lo mejor un poco más el micrófono a la boca? Porque se me estaba perdiendo un poco y me interesaba mucho lo que me decía.
Mejor.
A ver, hábleme.
¿Mejor así?
Algo mejor, sí.
Pues le decía que el número puede ser dudoso por las dos cosas. Porque haya gente que esté pluriempleada y lo desea, porque le da más flexibilidad para cuidar a dependientes o por cualquier otro motivo. Pero por el otro extremo, también podemos tener un número engañoso porque no recoja a toda la gente que tiene más de un empleo. Y se esté quedando fuera de esta cifra gente que tiene un empleo, digamos, normal o regular, pero además, fuera de horas, hace en economía sumergida algún apaño. Y esos no aparecerían en ese número.
A mí me ha resultado curioso que seamos los andaluces quienes en mayor medida han optado por el, o han necesitado a recurrir al pluriempleo.
La verdad es que a mí me ha sorprendido también, y ojalá pudiera decirle que es, pero no. Tradicionalmente en Andalucía había mucho pluriempleo por el sector agrícola, pero no es hoy lo que digamos dirige el pluriempleo en España. Entonces, tampoco tengo una buena razón para explicarlo.
A ver si tiene sentido que Madrid sea la que menos porque es la capital, ¿no?
Bueno, en Madrid depende, quizás haya más gente que tenga ese trabajo en negro que no sale reflejado en el número. También puede ser que al haber más oportunidades, pues encuentren distintos trabajos que les permitan alcanzar un nivel de vida con más facilidad. Pero eso se podría decir también de otras partes de España. No tendría muy claro cuál motiva el que sea precisamente Andalucía el que tiene más niveles de pluriempleo.
Claro, no, es que eso aquí en redacción es uno de los datos que más nos ha sorprendido. Profesora, ¿usted ha estado pluriempleada en alguna ocasión o lo es?
Cuando estudiaba mi doctorado, era pluriempleada.
¿Y cuántas horas echaba al día?
Bueno, pues si uno considera el estudio, digamos, como el trabajo principal, ese era mi trabajo principal y luego tenía un trabajito extra al que a lo mejor le dedicaba unas 15 horas a la semana. Bueno. Pero esto hace mucho tiempo ya, y ni siquiera era en España. O sea, que creo que no soy el mejor de los ejemplos.
Bueno, profesora, le agradezco mucho que haya estado con nosotros charlando sobre este tema.
Muchas gracias a vosotros, todo un placer.
Un abrazo. Ahora no se mueva porque a partir de las 12:30 vamos a recordar, vamos a hacerle un pequeño homenaje a María Teresa Campos, que sabe que falleció ayer y yo creo que hay tanto que decir de ella que nos vamos a quedar muy cortos a la hora de contarles cosas, pero va a estar con nosotros Joyo González, que como sabe ha trabajado con ella en numerosos proyectos y muchas ocasiones, y por lo que me ha contado, todavía no lo ha desarrollado, pero por lo visto me ha dicho que yo estoy en el mundo, yo estoy aquí ahora mismo haciendo este programa vivo, soy de carne y hueso, por María Teresa Campos, y no sé qué me va a contar, debí un momento y nos lo cuentan los dos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde Aldea del Fresno, un pueblo de Madrid que está sufriendo de modo intenso la dana. Y está Pilar Cineros.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
En la casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
Y a las 12 me llamaron que habían desalojado a toda la gente.
Ya. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primeras horas del curso escolar en Madrid. En poco más de media hora salen ya de sus clases, de sus aulas, los más pequeños, los más de 675.000 alumnos de infantil, primaria y educación especial, que han sido los primeros en volver a las clases tras el verano. Alumnos como Mario, que empieza segundo de infantil y que, sinceramente, esta mañana pues no estaba muy animado.
No tengo muchas ganas de ir al cole, porque me da pena que se acaben las vacaciones. Pero también quiero ver a mis amigos. Y además tengo que madrugar mucho.
Algo parecido le ha pasado a Blanca. Ella empieza cuarto de primaria. Volver, sí, pero porque va a ver a sus amigos. Pero lo de estudiar le apetece menos.
Tengo ganas de volver al cole, por una parte sí, porque tengo ganas de ver a mis amigas, a Marina, a Clara, a Sara y a Casilda. Y por otra parte no, porque me lo estoy pasando muy bien en verano con mis amigas y mi familia.
Claro, claro.
Lo que menos me gusta del cole son los exámenes y los deberes.
¡Qué lista! Y ¡qué lista, Blanca! Día de muchos nervios, de muchas emociones para todos ellos. Mañana lo van a hacer los más mayores, los de la ESO y Bachillerato y Formación Profesional. Un curso escolar con muchas novedades y con récord de alumnos. Más de 1.200.000, un 1,2% más que el curso anterior, con más profesores también. Más de 2.000 en la escuela pública, que se suman a los 25.600 de la concertada, con 315 aulas más y con menos estudiantes por clase, de 30 a 25 en segundo curso del segundo ciclo de infantil y también en primero de la ESO. Y una vuelta al cole, oye, a primera hora que ha estado pasada por agua. Así que ha sido un poquito de caos, ¿eh?, para muchos padres. Es verdad que ya no se espera más lluvia para el resto del día. A partir de ahora los cielos van a estar despejados con sol y temperaturas que van a llegar a los 30 grados en algunos puntos de la región. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Son las 12 y 22 y es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en estos momentos. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido 3, pero en el resto de vías ya despejados las entradas, las salidas y también la M50. Eso sí, tenemos que recordar, continúan cuatro vías secundarias cortadas en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid por esas lluvias tan intensas en Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, Monte de Perales y Los Canchos.
Gracias, Patricia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la carne de añojo para guisar o picar por 9,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Compramos tu coche en Canacar. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quieres estudiar farmacia? Todavía estás a tiempo. Universidad Católica de Ávila. Becas y ayudas, descuentos de hasta el 40% en matrícula. 920-25-1020. Estudia con nosotros @ucavila.es.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Fama Living de Madrid.
Y ahora quiero invitarte, como no, al Mesón Opote. Ya sabes que está en la calle Mercurio 10 de Leganés, un rinconcito de Galicia en Madrid que se come estupendamente. ¿Qué podemos comer allí? Pues, por ejemplo, sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Lo puedes degustar, por supuesto, dentro del mesón, pero también si llamas al 91-610-5454, también puedes pedir lo que quieras y te lo puedes llevar a casa. 91-610-5454, Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Más información también en mesonopote.es. Y ahora vamos a hablar de algo importante también, de tener una boca sana y bonita. Es nuestra tarjeta de presentación y para eso son fundamentales los implantes dentales. La mejor solución para reponer las piezas dentales perdidas. Algo que conoce muy bien en Control Dental Europeo. Es una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Su director médico es el doctor Carlos Gómez Oliver. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros de vuelta.
Es verdad, igualmente. ¿Qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y estos de carga inmediata, doctor?
Pues sobre todo la mínima agresividad, la inmediatez, porque es mucho más rápido y en una sola intervención está colocado y sobre todo que si el paciente es edéntulo, en una semana tiene la prótesis definitiva terminada. Y si hay que hacer algunas extracciones y esperar, máximo, si es toda la boca, en un mes tiene totalmente su boca en funcionalidad, tanto estética como para la masticación, con los definitivos terminados y mientras con los provisionales, evidentemente.
Y doctor, ¿todas las personas se les puede poner esos implantes de carga inmediata? Seguro que hay muchos oyentes pendientes de eso.
Pues mira, nosotros llevamos 23 años y medio colocando estos implantes y solamente colocamos implantes de carga inmediata. Y no tenemos ningún paciente al que no se lo hayamos podido poner. Por lo cual, que consulten, si les convence bien, y si no, pues que sigan con el método tradicional, que funciona, pero mucho más tiempo.
Claro, claro. Doctor, me imagino que darán facilidades de pago. ¿Se puede financiar el tratamiento?
Por supuesto, queremos devolver la sonrisa a nuestros pacientes cuanto antes y hay financiación a su medida.
Ajá. Y háblenos un poquito también de la estética dental. ¿Qué tratamientos tienen en su clínica?
Pues todos los actuales y más modernos. Hasta ahora la ortodoncia invisible era solamente Invisalign. Ahora hemos incorporado Spark, que es igual que Invisalign, pero más económica, con lo cual eso solo lo hemos transmitido al paciente. Los blanqueamientos dentales, las gingivectomías para igualar la altura de los dientes, las carillas tanto de composite como de disilicato de litio como de circonio, todos los tratamientos actuales realmente que funcionen y en menos tiempo posible los tenemos en la clínica.
Pues doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Control Dental Europeo, que está en este teléfono, 915-75-3404, 915-75-3404. Doctor, gracias por estar con nosotros en COPE.
Gracias igualmente.
Te contaba que los niños son los protagonistas hoy por la vuelta al cole, que va a tener que retrasarse unos días para los que viven en las localidades del sureste de Madrid, del suroeste de Madrid, ya sabes, afectados por la Dana, por ejemplo, para los más de 200 alumnos de Villamanta, cuyo colegio apenas ha sufrido daños, pero sí sus instalaciones deportivas y el patio. Patricia Solano es la concejala de esta localidad y nos lo contaba hace unos minutos.
El colegio, el edificio principal, la verdad es que es el edificio milagro, solo tiene humedades. Entonces, este edificio se puede utilizar, pero, por ejemplo, campo de fútbol, pabellón y el edificio de los pequeños ha desaparecido. O sea, no hay nada, no hay patio, no hay vallas, no hay paredes, no hay nada. No hay puertas, no hay nada. Es como un solar de arena.
En 20 minutos tienes más información local, más información de Madrid y ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sus programas estaban vivos porque hablaban de la vida. La reina de las mañanas, María Teresa Campos. Una monumental comunicadora en la radio o en la televisión, que nos dejaba ayer a los 82 años de edad. La Campos, a secas, para siempre y para todos. En nuestro corazón y en nuestra memoria.
Buenas tardes. De nuevo la radio. De nuevo esta emoción extraña, conocida y añorada por mí de la radio. Yo creo que hay mucha gente que me quiere, al menos lo noto por la calle cuando voy. Y la gente pues me dice, ¿cuándo sales en la COPE? Y estamos esperándote. Y veo que verdaderamente, como tú dices, pues hay gente que me espera, que yo espero no defraudarles y espero que tampoco me defrauden ellos a mí, claro.
De vuelta a la COPE. Este sonido lo hemos recuperado del día en el que María Teresa Campos volvió aquí. Como decía, una de sus casas, ¿no? Y así pasó toda su vida profesional, de una casa a otra, de la radio a la tele, de la tele a la radio, convirtiendo lo cotidiano, lo espontáneo, en protagonista. De tú a tú, con su público, libre para mojarse, porque lo hacía, y mostrando sus virtudes. Ahora, también sus defectos, sin ningún reparo.
Yo creo que hay mucha gente que me quiere, al menos lo noto por la calle cuando voy. Y la gente pues me dice, ¿cuándo sales en la COPE? Y estamos esperándote. Y veo que verdaderamente, como tú dices, pues hay gente que me espera, que yo espero no defraudarles y espero que tampoco me defrauden ellos a mí, claro.
La Campos, Carlos Gutiérrez, Guti, estuvo siempre a la altura, ¿eh?
Siempre, siempre.
Y todos nosotros que fuimos su público. Entiendo sí. Que tú también has crecido con la Campos.
Hombre, yo he crecido con la Campos. Yo estaba en COPE cuando estaba aquí la Campos. Y de hecho, cuando ella terminó su programa La Tarde aquí en COPE, yo empecé a hacer La Tarde con María José Navarro, que sustituyó a María Teresa. Bueno, cuando María Teresa se despidió de Televisión Española, Alberto, se arrancó a cantar una mítica canción de Rocío Dúrcal. ¿Cómo han pasado los años? Al llegar, días después, a Telecinco, empezó el programa exactamente con la misma canción, aunque le cambió un poquito la letra. ¿Cómo han pasado los años? Y aquí seguimos, día a día, como la primera vez. Yo creo que eso dice mucho de cómo era María Teresa Campos, ¿no? Todo era la primera vez para ella y lo disfrutaba como tal, con la ilusión y las ganas de una niña. Desde bien pequeña apuntaba maneras.
Yo era una niña que quería leer en alto siempre.
¿Eh? Bueno, pues no tardó en ponerse delante de un micrófono. Con 15 años empezó en la radio. Se licenció luego en filosofía y letras. Y de Málaga saltó, todo el mundo sabe, a Madrid para aprender de otro de los grandes, con Jesús Hermida.
Hablando de Jesús Hermida, Goyo González, buenos días.
Buenos días.
Tú la conociste en aquella época, ¿no?, con Hermida.
Sí, la conocí cuando, por casualidad, me presenté al casting para un programa que comenzaba en Televisión Española en el año 1989 y que se llamó A Mi Manera, el programa de la tarde después de dos temporadas haciéndolo por la mañana. Hasta entonces no existía la programación matinal. Jesús Hermida se inventó el magazine de mañana y se reinventó el magazine de por la tarde. De hecho, allí inventó muchas de las fórmulas que luego heredó María Teresa Campos y que fue perfeccionando para conseguir ese formato de magazine que todavía estamos viendo ahora en las televisiones de nuestro país.
Claro, Gutiérrez, porque ahora que hace Goyo referencia a esto, fue la primera en introducir el análisis de la actualidad política en el magazine matinal, ¿no?
Eso es. La Campos, Alberto, fue esa. La forjó primero en los informativos de la tele y de ahí venía toda su experiencia previa, ¿no? Hasta convertirse en la reina de las mañanas. Una periodista todoterreno. Lo mismo te daba una información, una noticia que entretenía, que divertía con su sentido del humor. Como decía, para que la quisieran, eso es lo que decía ella. Y eso no le faltó nunca, el cariño de los oyentes, de los espectadores y, por supuesto, de todos los compañeros.
A través de los micrófonos de aquella emisora donde yo entré con 15 años, siempre he podido conseguir amigos y cariño. El mejor premio que puede tener un profesional es encontrar gente que te diga, como a mí me ha dicho muchísima gente a lo largo de los muchos años que he estado en la radio, estoy contigo y oigo tu programa todos los días porque es lo único que me quita las penas. Yo creo que esta es una de las cosas más bonitas que te puedan decir.
Bueno, la Campos sí que fue líder de audiencia, ¿eh? Sí. Pero además con las palabras, con las letras grandes, ¿no? Se convirtió en una de las periodistas más influyentes del país y su naturalidad, su sonrisa, su humor, fueron su gran virtud, ¿no? Ese vínculo que la audiencia siempre agradeció. Muchos decían, oye, que lo ha contado la Campos. Y aquello iba a misa. Hace 10 años, Goyo Alberto era 2004, María Teresa escribió su biografía y la tituló, curiosamente, Amar para qué.
Se me ocurrió ponerle Amar para qué, porque al menos desde mi trayectoria de vida larga he pensado cuánto llena el amor nuestras vidas y cuánto la llenan otras cosas. Y me ha parecido que el amor está sobrevalorado.
Ojo. No tuvo mucha suerte en el amor. Hablo del amor sentimental, el amor de pareja. Es verdad, y se comentó en el programa Lazos de Sangre de Televisión Española anoche, que fue una mujer que dio más de lo que recibió de los hombres con los que compartió distintos momentos de su vida. En cambio, eso no sucedió con sus espectadores. Ella decía que trabajaba para que la quisieran, ya lo habéis mencionado. Uh-huh. Pero, jolines, es que la respuesta, lo recíproco, fue enorme. Y a las pruebas me remito, es incesante. Si vosotros encendéis ahora vuestros teléfonos y os vais a Instagram, veréis cómo todavía hoy, estas horas, siguen recibiéndose mensajes de todos los que pasaron en algún momento por sus programas, dándole las gracias, recordando con fotografías hechas junto a ella. Es incesante. Y nosotros estamos ahora hablando de ella aquí.
¿Qué te parece, Goyo, si añadimos a esta conversación, a esta sobremesa, aunque no hayamos comido, a otra persona que la conocía muy bien y que creo que tú conoces también muy bien?
Y tanto.
Nieves Herrero, buenos días.
Hola, muy buenos días. Y bueno, algunos ya hemos comido, quiero que lo sepáis.
Pero ya he comido ya Nieves, por Dios. Mira que
es que ella es muy anglosajona para esto. ¿No ves que tiene programa por la tarde? Ya come, ya de todo.
Oye, Nieves, cuéntame una cosa.
Pues sí.
¿Quién fue María Teresa Campos?
Bueno, yo creo que lo habéis definido muy bien. Pero para mí María Teresa, yo creo que cada uno tiene un aspecto de María Teresa que ha incorporado a su vida. Para mí era un referente porque pensaba, ¿está María Teresa en pantalla? Bravo, tenemos recorrido, tenemos camino todavía para llegar ahí, ¿no? Entonces, ella creo que era una persona muy trabajadora. Yo valoro mucho el trabajo, creo que no hay éxito sin que haya un trabajo detrás, y ella, su secreto estaba ahí, en ser muy perseverante y en reinventarse constantemente, y yo creo que ese era su secreto, y también fue su, vamos a decir, esa curva terrible física que empezó a tener ella, pues tiene mucho que ver con esa separación con su trabajo, que yo creo que el trabajo para ella era vida. Esto que dice mucha gente, ay, estoy deseando jubilarme. Bueno, ella ya, no era su caso.
Bueno, ella incluso en los ¿verdad? últimos años. En los últimos años, sí. Nieve, fíjate cómo es la vida, ¿no? Porque yo, por ejemplo, vosotros habéis madurado con María Teresa, pero yo es que he crecido con la Campos en la televisión. Y yo una de las cosas, y si te lo dije ayer, Goyo, y apúntame tú lo que quieras, que a mí más me ha sorprendido siempre de María Teresa es la naturalidad, la espontaneidad, el decir las cosas como son, pero de una forma sencilla para que todos las entendiésemos.
Claro, y fue la manera de conectar con el público masivamente. Esa mal criticada o dicha, que eso ya lo comenté yo ayer en Telemadrid, en otra de las conversaciones que mantuve con compañeros, entre ellos Nieves Herrero, Televisión de las Marujas. Hubo una época en la que muchos críticos peyorativamente se referían a la televisión que hacía María Teresa como una tele para marujas. Bueno, pues curiosamente eso se dio la vuelta como algo positivo. Pues no, para marujas no, para todo el mundo.
Es que mujeres. Quizá,
claro, hasta entonces no les habían hablado de esa manera tan natural y tan directa. Y era necesario en esta sociedad que hubiera un líder de comunicación, en este caso la tele, que les hablara así de las cosas de la
sobre
vista.
Todo que se mojaba, ¿no, Nieves?
Hombre.
Sí, 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 sí. Yo creo que ella no no tenía pelos en la lengua. O sea, si había que decir que esto era de color rojo, lo decía sin ambages, o sea, directamente. Y yo creo que eso la gente conectó con ella por su claridad. Y cuando habláis de la naturalidad, que yo creo que ella tenía además un gracejo especial andaluz, que eso se tiene en esa tierra maravillosa, pues yo creo que ella lo captó, porque si algo, verdad, Goyo, nos enseñaba Jesús, era que había que ser tal y como tú eras, claro, delante de una cámara. Y para eso, o sea, él nos decía, tenéis que ser vosotros mismos, no hay que imitar a nadie. Y entonces, la clave está en esa naturalidad, porque ella era así. Sí. Es que ella era así. Dentro y efectivamente, fuera. Alberto, rápida, era una persona muy ágil mentalmente. La decían una cosa, inmediatamente saltaba y tenía esa particularidad de que decía el pan pan y al vino vino y no le sentaba mal a nadie.
Yo he leído,
a nadie.
Fíjate, he leído, y esto, decídmelo vosotros porque además sois león y leona de la televisión. Y sé que en la televisión esto del QE, de que te escriban, de tal, que es algo habitual, es decir, en la radio es más normal, pues a lo mejor que los comunicadores le demos nuestro toque a los guiones y tal, y estemos más encima. Pero en la televisión, a mí me han dicho que María Teresa no usaba ni pinganillo, que no le gustaba todo el tema de las redes ahora y tal, y en los guiones, el autocue, todo este tipo de cosas.
Bueno, era una televisión la de entonces donde el pinganillo no se estilaba.
No.
Como mucho tenías un regidor enfrente que te iba por señas dando indicaciones. Y en el caso de Hermida, algunas veces, y con letra muy gorda, unos carteles escritos a mano.
Sí,
que era como se trabajaba entonces. Es que era una televisión muy artesanal y con...
muy espontánea.
Y sí, con Nieves, María Teresa, tú en la televisión hasta antes de ayer, como quien dice.
Hasta antes de ayer. Ella, yo creo que ya sí, en los últimos tiempos se adaptó todo lo que estamos diciendo, ¿no? Uh-huh. A el autocue, pero sí que es verdad, un poco como decía Goyo, yo he visto a Jesús dar noticias ya en los últimos programas que hizo en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en un informativo, lo hacía con sus tarjetones y no leía autocue.
Nada, deja usanza.
Y ahora, fíjate, quiero que me cuentes, y Nieves, esto me lo dijo ayer Goyo, y yo dije, espérate, porque mañana vamos a hablar de María Teresa en directo y quiero que me lo cuentes en directo. Me dijo Goyo, Alberto Herrera Montero, sin María Teresa Campos, tú no existirías. O sea, tú no estarías aquí, no haciendo este programa, sino que no estarías en el mundo.
Es verdad, ¿por qué? Es verdad.
Tiene un porqué.
Goyo es el que más lo sabe.
Lo viví en primera persona, pero también estaba Nieves presente porque éramos como una familia. Tu padre vivía... Querido Alberto,
cuenta.
Tomándonos algo en la cadena SER, me dice, Goyo, esa chica con la que tú trabajas, Marilo Montero, va a ser la madre de mis hijos. Y le digo, tú estás loco, chaval. Y dice, no, mira, me he enamorado de ella porque en Casa Perico, que tú llegaste a conocer de niño, ese restaurante de tan grato recuerdo en la calle de la Ballesta, donde comíamos todos los que trabajábamos en Radio Madrid, había un televisor. Y entonces tu padre, comiendo o a la hora de los postres, veía a tu madre en primer plano anunciando lo que venía después, que era la serie de esta Cheers, que se hizo también tan popular. Bueno, pues se enamoró de ella. Y preparamos una reunión con tu madre, con María Teresa y Terelu como celestinas, y yo, por supuesto, y yo creo que estábamos todos ya metidos ahí en el lío, y quedaron en un intermedio del programa, en una de esas mesas camillas donde se sentaban las señoras del público, a conocerse simplemente, porque tu padre estaba empeñado en conocer... a la que luego fue tu madre.
¿Ves? ¿Qué decía? Tú que conoces bien a mi madre también.
Tu madre estuvo muy tímida en esa primera reunión.
¿Qué decía mamá?
No, en ese primer encuentro estuvo muy tímida, porque tu madre, además, mamá, que es dar más tomar, le hizo sufrir, vamos, sudó la gota gorda a tu padre para salir con ella.
Bueno, tengo que decir que Mariló es de las mujeres que miran a la cámara y enamoran. Y bueno, enamoró desde luego a tu padre. Y yo creo que sí, que tu madre se las hizo pasar canutas.
Sí, sí.
Y por allí le veíamos a don Carlos Herrera detrás de las cámaras, porque venía más de una vez a ver aquel programa.
Él pedía que le llevaran a la tertulia. O sea, pedía casi de rodillas, por favor, María Teresa, llévame a la tertulia. Cuando sí, estaba Hermida sí, y luego cuando estaba solo María Teresa.
Fijazo yo,
María. Sí.
Nieves, tú como con el pedazo de profesional.
Alberto,
que eres. Dime.
Estás en el mundo, pues por todas estas circunstancias.
Claro.
pero fue muy bonito, ¿eh? Quiero que lo sepas, que fue precioso y que lo vivimos muy intensamente.
Sí.
Bueno. Sí, Nieves, cuéntanos, dime.
Como la gran profesional que eres, que o sea, un aprendizaje de María Teresa, que te guardes para ti para siempre y que sea y haya servido también de inspiración para tantos que te han visto y que te escuchan.
Mira, para mí, fíjate, creo que ella, el ser tan reivindicativa, tan peleona por los derechos de las mujeres, ¿no? En este perfil que estamos trazando se quedaría muy cojo si no decimos que detrás de esas entrevistas siempre había un feminismo muy activo y también había una intención muy democrática, o sea, ella siempre era una persona que no dejaba, no desaprovechaba oportunidades para meter esa cuña sobre la igualdad o esa cuña por las libertades. Entonces, eso a mí me ha dejado mucho rastro y si tengo que destacar algo, para mí es eso. Lo peleona que ha sido, lo trabajadora que ha sido y desde luego esa oportunidad que jamás deja en alto para meter la cuña en pro de las libertades y sobre todo a favor de las mujeres.
Y a las pruebas profesionalmente hablando nos remitimos porque gracias al trabajo y al éxito de María Teresa Campos y a sus reivindicaciones en televisión han sido muchas las mujeres que han tenido la posibilidad de convertirse en estrellas de la televisión. Ella abrió un camino impresionante en aquellos tiempos, ojo, para ver lo que ahora estamos viendo.
Querida Nieves, muchísimas gracias por este ratito.
Pues al revés, qué gusto hablar contigo, Alberto. Me siento de alguna forma también un poco madre, quiero que lo sepas.
Tenemos que vernos pronto.
Me gusta mucho escucharos, mi admiración es de toda la vida, que enhorabuena a los dos por este ratito en el que hemos recordado a una grande que para mí no se ha ido, sino que ahí está. Esto, no hay que ver nada más que escuchar la radio, ver la tele para escuchar su voz o para ver su imagen en todos los canales, en todas las emisoras. Así que bravo y viva siempre María Teresa Campos en nuestros corazones.
Un besito, Nieves.
Un beso grande.
Goyo, contigo mañana a las 10, punto, ¿te parece?
Y tanto, y lo que nos queda, mucha telita que cortar, chaval, ya lo irán descubriendo los oyentes. Ya.
Hasta mañana. Y a usted, la radio sigue, en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Nosotros a las 6 de la mañana, mañana aquí,
puntuales.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima, y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la búsqueda de los dos desaparecidos en las localidades de Aldea del Fresno y Villamanta tras el paso de la Dana. El coche en el que viajaba uno de ellos ha sido extraído tras 6 horas de intenso trabajo sin que haya rastro sobre su paradero. Además, los agentes forestales de la Comunidad de Madrid se han unido al dispositivo especial de búsqueda, ya que el lodo, las ramas acumuladas y la arena están dificultando, imagínate, todas estas tareas. Enseguida nos vamos a ir hasta allí para seguir comprobando los estragos que ha dejado la Dana. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes te quiero contar que si has notado que este verano te has pasado un poquito y tienes que volver a ponerte en forma, el lugar al que tienes que acudir es la Clínica Barragán, porque el cuidado del cuerpo ya no es solo cosa de mujeres, también es de hombres, y en Clínica Barragán ofrecen una combinación de los mejores tratamientos para remodelar el cuerpo, seas hombre o mujer. Gustavo Barragán es el director médico de Clínica Barragán. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Pues cuénteme, doctor, ¿cuáles son los tratamientos que más solicitan los hombres?
Bueno, lo que más solicitan los hombres es la retirada de los depósitos de grasa, generalmente en el abdomen y lo que es en la zona superior de las caderas. La distribución grasa en los hombres y las mujeres es diferente. Los hombres tenemos una tendencia a que la grasa se acumule en esas zonas. Entonces ahí, según la magnitud del acúmulo que tengamos, vamos a recurrir a técnicas como puede ser la Semprime, que son unos ultrasonidos transcutáneos. Ajá. Que en varias sesiones van poco a poco haciendo que esa grasa se vaya disolviendo. Y esto sirve para pequeños acúmulos. Si el acúmulo ya es más grande, ya tenemos que recurrir a una liposucción base. Que vamos a usar también los ultrasonidos, pero desde dentro. ¿Por qué? Porque los ultrasonidos no los podemos poner muy fuertes cuando es transcutáneo porque podrían quemar la piel. Entonces, cuando tenemos un acúmulo grande, hacemos una pequeña incisión, introducimos una sonda de ultrasonidos por dentro. ¿Sí? Y ahí sí podemos darle una potencia suficiente para quemar todo ese panículo graso y poderlo luego extraer. Uh-huh. Es muy sencillo, se hace nada más que a través de una pequeña incisión de aproximadamente 5 o 6 milímetros. Y los resultados son definitivos.
Eso le iba a preguntar.
Muy satisfactorios.
Claro, que si los resultados son definitivos y se ven así en el tiempo, son cercanos, quiero decir, hay que esperar mucho.
A ver, a los 7 días sí ya ves una gran mejoría. Lo que pasa es que hay una inflamación que produce el procedimiento.
Claro.
Que va a tardar en irse del todo unos 4 meses. Eso significa que aunque tú a los 7 días ya te ves mucho mejor que antes, ya vas a seguir mejorando a lo largo de los 4 siguientes meses, porque esa inflamación que produce el ultrasonido cuando quemas la grasa, pues se va a ir yendo poco a poco. Los resultados definitivos son a los 4 meses, pero ya a los 7 días te ves mucho mejor que antes.
Bueno, o sea que es el momento, ¿eh? Es el momento de llamar a la Clínica Barragán para cambiar nuestro aspecto, ¿eh? Me está mirando ahí mi compañero, pues claro que sí. Vamos a dejar un número de teléfono, doctor, es el 91-300-2355, 91-300-2355, es el teléfono de la Clínica Barragán, 40 años, ojo, ¿eh? Al servicio de nuestra belleza. Así que además ten en cuenta que la primera consulta es gratuita. Ya no hay excusas. Gustavo Barragán, director médico de Clínica Barragán. Hasta otro día.
Y hasta luego, gracias.
Venga, hasta luego. Ahora enseguidita nos vamos a Villamantilla.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Que viene. Que viene Jon Rahm y un increíble elenco de estrellas al primer torneo de golf con emisiones bajo par y un impacto medioambiental positivo. Que viene la Acciona Open de España presente en Tipay Madrid del 12 al 15 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid. Consigue tu entrada en www.accionaopen.com.
¿Ya has decidido qué grado vas a estudiar?
¿Qué va? Tengo muchas dudas.
¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado, te ofrecen un título de experto en General Management.
¿En serio? ¿Y dónde me informo?
En eaemadrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes true.
Conol Car. Compramos tu coche en Conol Car.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón.
Siempre ahorrando y con el mazo dando.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la uva blanca o negra sin semilla por 2,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Víctor Manuel Núñez tiene una explotación ganadera en Villamantilla, una de las localidades madrileñas que también ha sufrido el paso de esta borrasca, de este temporal. Aunque no ha perdido ningún animal, los accesos a la finca han quedado totalmente destruidos y se teme lo peor con el único puente sobre el río Perales que le permite acceder. Víctor Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, lo primero?
Bueno, pues estoy bien. Para la que nos ha caído encima, pues la verdad es que bien.
Desde luego. ¿Por qué te temes lo peor con ese puente?
Hombre, pues me temo lo peor porque, que yo sepa, hasta ahora nadie ha bajado. Ninguna autoridad, digámoslo así, ha bajado a verlo en las condiciones que ha quedado el puente. Estaba alisado porque yo antes de ayer, cuando me subí de aquí de la finca a mi casa, me llevé unas varillas y lo balicé porque podía, porque ha hecho unos socavones muy grandes y la verdad es que es un peligro. Uh-huh. Pero bueno, yo paso con la furgoneta, paso con más miedo que vergüenza, pero paso. Pero un vehículo pesado, pues es imposible
que pase.
Yo lo que me temo es, pues eso, de momento tengo pienso, pero lo que me temo es quedarme sin pienso para los animales, y ese sería el mayor problema, porque bueno, la leche con la furgoneta la subo al pueblo, porque tampoco puede bajar la cisterna de la leche, claro, y bueno, pues subo la leche, lo malo es que si me quedo sin pienso, pues bueno, pero claro, bueno, ya veremos, a ver, cuando llegue el día, ya veremos. Yo pienso que de aquí a entonces estará solucionado o medio solucionado. Yo tampoco, la verdad es que tampoco he querido decir nada a las autoridades locales, al alcalde o a los concejales de aquí de Villamantilla, porque bastante tienen encima.
Bastante tienen, ayer, ¿verdad? Ya. ¿Cómo está el resto del pueblo, Víctor Manuel?
El pueblo, la parte de abajo, bastante afectada, porque sí. Por donde pasa el arroyo que baja de Villanueva de Perales hacia abajo, pues la parte de abajo, pues bueno, pues se han... Pues bastante afectada, se ha llevado algún coche, contenedores y bueno, ha inundado garajes, pues claro, es que cae una cantidad de agua que yo no sabría decirte.
Nunca habías visto una cosa así, imagino, ¿no?
Nunca, yo los años que tengo no he visto nunca llover tanto y durante tanto tiempo. O sea, si yo el domingo por la tarde cuando me fui de aquí de la finca, hay una persona y me dice, mira, esta noche va a llegar al río hasta aquí, me río de él en su cara. O sea, le digo, tú estás loco, no sabes lo que hablas, aquí es imposible que llegue el río, y el río ha llegado, por supuesto. O sea, que...
Bueno.
Pero bueno, son pues ha caído y ha caído lo que no se esperaba o lo que no se había visto nunca, pero bueno, pues mira, ahora lo hemos visto. Si eso lo
ahora lo único eso
que cayó lo juntas con que los cauces de los ríos y de los arroyos están están llenos de broza, están llenos de árboles secos, de
pues
ramas,
al final
juntas,
pues se produce lo que se ha producido. Víctor Manuel Núñez, que tiene una explotación ganadera en Villamantilla y nos ha contado también sus problemas. Sigue ese Mediodía COPE ahora ya con Pilar García Muñiz.